Cuando la ley habla, el orden se establece. 100% Seguridad. Un programa en el que escucharás la información y noticias sobre qué está ocurriendo, cómo sucede y qué hacer para no ser víctima de la delincuencia e inseguridad. Todos los datos que debes conocer para poder sentirte seguro y protegido. Estadísticas, información, cómo prevenir ser una víctima de la inseguridad y delincuencia. Con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, los fines de semana. Solo aquí, en Actualidad Radio. En Actualidad Radio.
Bienvenidos a todos mis radioyentes, amigos, colegas, miembros de la comunidad. Aquí en 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, le doy la bienvenida a ustedes. Si saben que la semana pasada hablamos de la violencia doméstica, tuvo el teniente Abiel Sánchez presente con nosotros por la parte de la autoridad, la parte investigativa, qué es lo que sucede, cómo investigan, cuáles son las cosas que uno normalmente ve, que son usuales, que generalmente él veía, cómo actuaban las personas, y a raíz de eso llegó la idea donde nos dimos cuenta que en realidad cuando involucra la violencia doméstica hay una parte criminal, pero al mismo tiempo hay un factor psicológico, hay un factor que yo creo que todos como comunidad podemos aprender algo, porque si no entendemos ese lado, entonces no entendemos el tema en sí por completo, solamente entendemos mitad del tema. Y yo creo que para nosotros poder combatir lo que viene siendo la violencia doméstica en una manera efectiva, tenemos que saber todo y cómo funciona eso. Y a raíz de eso me puse a pensar y dije, ¿cómo hacemos? Hay que traer a alguien, porque claramente psicólogo no soy, por la parte cómo funciona la mente humana tampoco lo entiendo ni lo sabré porque no estudié para eso. Entonces mejor que escuchen de personas que sí estudiaron, personas que sí saben de esto, profesionales que sí nos pueden ayudar un poco a entender eso. Y por esa razón me puse a pensar a quién voy a invitar al programa, a quién invito al programa, y se me ocurrió una gran amiga que llevamos años trabajando junto en diferentes medios, diferentes estudios, a través de radio y televisión, etcétera. Y dije, ya sé la persona perfecta para que me acompañara. Y le pedí a la doctora Edith Ciro para que me acompañe. Y la llamé y le dije, ¿sabes qué? Tengo un programa nuevo, 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta. Es una manera de comunicarnos con la comunidad y aprender, informar. ¿Me acompañas? Y hoy enseguida me contestó por texto, cuenta en mí que estoy ahí para apoyar a la comunidad en lo que necesites. Y lo prometido deuda, aquí la tengo presente en el estudio delante de mí, con una gran sonrisa y con todo el ánimo del mundo para poder conectarnos. Qué doctora, bienvenido.
Gracias, qué bonita esa introducción. Lindo verte la cara y siempre y coincidimos, ¿no?
Hablando de todo un poco, me enteré que también sacaste un libro.
Sí, señor. Se llama El inesperado regalo del trauma. Es como la transformación del crecimiento postraumático, o sea, cómo pasar de los traumas al crecimiento, cómo pasar de la herida a la sanación, al propósito, a transformar tus adversidades en oportunidades de vida maravillosas para que puedas salir adelante y no te quedes atascado ahí en el dolor y en el sufrimiento.
Claro, porque esas heridas quedan como cicatrices, y si no la atiendes y no sabes cómo romper esa barrera, entonces ¿cómo puedes funcionar el resto de la vida?
Claro, y muchas veces la gente piensa que bueno, me pasó algo malo, ya es mi sentencia de vida, ya de aquí no salgo, y mi mensaje es mucho de esperanza, es decir, sí sales, sí puedes, sí, y no solamente eso, sino que es como un trampolín para salir más arriba todavía.
Sí hay soluciones, sí hay soluciones, porque muchas personas con el suicidio piensa que ya no hay, sí, ya no tiene salida, hasta aquí llegué, esto sí, me pasó, ya la vida mía no tiene importancia, y llegan a esa determinación de terminarla, ¿no? Una solución permanente para un problema temporario.
Así es.
Y eso también puede pasar con la violencia doméstica, ¿no? Porque estas personas tienen que vivir eso años tras años tras años, y las cicatrices una encima, no termina de sanarse una herida cuando ya le quitas esa capa de la herida y vuelve otra vez a sanar.
Eso
integrar tiene... y es un ciclo vicioso. Y para eso fue que te invité acá.
Claro.
Para explicarnos, para que nos eduques, nos informe esa parte psicológica. Explícanos, ¿cuáles son una de las razones que las personas caen víctima de la violencia doméstica? Pues todo el mundo dice, no, si alguien me pone un dedo encima, yo no aguanto eso. No, eso yo, a mí nadie me toca porque yo enseguida reacciono. Todo el mundo piensa lo mismo y cuando vienes a ver te conviertes en víctima sin saberlo. Sí. ¿Cómo sucede eso?
Que por cierto, para decirle a tus oyentes, a nuestros oyentes, que si tú sí eres medio psicólogo y sí medio sabes cómo funciona, que yo te conozco hace muchos años y siempre te lo he dicho.
Aprendemos algo todos los días.
Eres medio psicólogo ahí. Te pasamos para este lado de mi campo de profesión. Pero mira, vamos a distinguir un poquito qué es la violencia doméstica. Yo sé que tú hablaste de eso en tu programa pasado, en algunos programas pasados, pero para distinguir eso es cuando existe uso de agresión, de violencia física, emocional, psicológica, mental, de una persona a otra, generalmente de una pareja a otra, puede ser de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Muchas veces es, o sea, y por muchas razones que ya las vamos a discutir, donde se rompen todos los límites y las barreras de lo que es aceptable en una relación de respeto, de cuidado. Esto no es que es una peleita aquí y allá, esto es cuando realmente se sobrepasan los límites de agresividad, de violencia, y no solamente físico, sino también emocional, y también verbal, y también psicológico, y también mental. O sea, que aquí hay a todos los niveles, existe esto, lo de violencia doméstica, es mucho más común de lo que pensamos. Muchas veces la gente no habla de eso, pero pasa en muchas casas.
Desafortunadamente.
¿No? No solamente de los hombres hacia las mujeres, muchas veces es de las mujeres hacia los hombres, suele suceder. Y muchas veces la violencia doméstica no es solamente de parejas, sino también de padres a hijos. Y a veces pasa así. Claro, eso a veces se llama, es como violencia doméstica, pero muchas veces abuso emocional o abuso físico, ¿sabes? Ahí hay como una lineecita que es más o menos lo mismo, pero tiene sus características, que es violencia doméstica y que es abuso doméstico.
Y déjame preguntarte, uh-huh, una persona que sea en una relación, una persona controladora, uh-huh, que no deja que su pareja, que lo dije la semana pasada, por decir, con los compañeros de trabajo vamos a almorzar. Una horita, salir al almuerzo, vamos a salir juntos para despejarnos un poquito de la oficina. No que sea un happy hour, sino que simplemente vamos a almorzar. Y la persona dice, espérate, déjame llamar a mi novio, déjame llamar a mi novia, o mi esposo, mi esposa, para ver exactamente, para ver si puedo. Uh-huh. Cuando una persona es controladora de, uh-huh, esa manera, ¿esos son indicios que está indicando que quizás pueda tener esos factores de convertirse o que pueda ser una persona que quizás llegue a la violencia doméstica?
Sí y no. O sea, el control puede ser parte, un ingrediente de violencia doméstica, pero no porque tengas una pareja controladora quiere decir que estás en una relación de violencia doméstica. O sea, no necesariamente.
Puede ser que ¿pueden ser eso los principios?
No, funciona exactamente así. Mira, ya, una de las cosas que sucede es la siguiente. Cuando en una pareja se establece una relación de control y de abuso de poder y de irrespeto físico y emocional, es porque la relación desde el principio tiene como ese tipo de acuerdos. Y esos acuerdos no son hablados, sino que son acuerdos inconscientes. Muchas veces viene de personas que vienen de familias que han sido así o que han recibido ese tipo de abuso. Una mujer cuando está en una relación de violencia doméstica, donde el esposo o la pareja le está pegando, le está gritando, la está maltratando, la está llevando al hospital cada cierto tiempo, la está insultando, la está degradando, humillando, y esa mujer, no digo que siempre sea una mujer, pero para dar el ejemplo, ya viene con un entendimiento que eso de alguna manera es tolerable. Hay algo en su programación, en su, uh-huh, manera de entender las relaciones, generalmente viene de casas donde la mamá o el papá ya era abusivo de alguna manera, donde, uh-huh, ya tiene algunas experiencias de vida que hacen que esta persona
vea eso como algo parte de la vida normal.
Lo tolere. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona que tal vez es codependiente, como que no siente que puede vivir por ella misma, sino que depende de la pareja para vivir. Una persona que tiene unos niveles de inseguridad profundos, una persona que ya viene de entender que el amor es abuso o que las relaciones son abusivas y es una aceptación, una persona que le cuesta muchísimo poner límites, no sabe cómo poner límites y decir que no, una persona que ya tiene traumas infantiles importantes que lo que hacen es que evitar o tener miedo o complacer a la pareja para evitar cualquier tipo de cosa, porque ya viene de estar muy traumatizada.
¿Y será que por ese mismo ciclo que estás hablando es que el abuso, por causa del abuso infantil, que normalmente se ve que ese joven que recibió, fue víctima de abuso infantil, cuando llegue a ser adulto y tenga sus propios hijos, termina siendo lo mismo porque en su mente está programado que esa es parte de la normalidad?
¿Puedes creer que eso sucede? En el libro, en mi libro que tengo, de hecho lo explico muy bien, yo digo que el trauma es contagioso. Cuando tú ves que una persona está siendo abusiva, un hombre que ha sido abusivo, un hombre que pega, que insulta, que maltrata, es porque esas experiencias las ha tenido, las ha vivido, las ha recibido. ¿Sabes? Es como que el abuso y el maltrato no viene de la nada. No es que naciste así. Generalmente no es un chip que te metieron en la cabeza. No, es porque tus experiencias de vida te hacen que tengas estas tendencias. Y no lo estoy excusando, todo lo contrario.
Obvio.
Estoy diciendo la responsabilidad de atender tus propios traumas y de curar tus propias heridas y de reconocer el maltrato que tú has vivido hace que entonces tú no lo repitas con tu pareja, con tus hijos, con tu familia.
Sin darte cuenta.
O que lo recibas. Porque una mujer que recibe ese maltrato, que es tan difícil de salir, porque tú sabes muy bien, estas mujeres que se quedan en esas relaciones y se quedan en esas relaciones, que las llegan al hospital con los ojos, con la cara.
Y lo niegan.
Y lo niegan.
No, me caí.
Y vuelven.
No, fue un accidente de carro. No, que pasó lo siguiente. Y ya que hablas de ese tema, antes que vayamos a la pausa, ¿por qué sucede eso?
Claro.
Porque esas mujeres lo aceptan.
Esas son las relaciones codependientes donde la mujer no se siente en capacidad y realmente no tiene la capacidad en ese momento de salir de la relación. ¿Por qué? Porque la amenaza ha sido tan grande. Si te vas, te mato. Si te vas, mato a nuestros hijos. Si le dices a alguien, voy a hacerle daño a toda tu familia. Si no, tú no puedes, tú no sabes, no tienes dinero, no tienes poder. O sea, es como el maltrato emocional es tan fuerte que disminuye a la otra persona a creerse que ni siquiera es capaz de vivir por su cuenta. Entonces, se necesita muchísimo apoyo. Muchas veces, por eso es que tenemos estas mujeres que se van huyendo de la casa. Hay miles de películas sobre eso, tú lo sabes y tú lo has visto. Claro, tú y yo lo hemos visto en la vida real.
No, y las películas vienen de lo que sucede en la vida.
Donde tienes que escaparte en la mitad de la noche y llegar a un shelter, a llegar a un lugar donde te protejan, donde la pareja no sepa ni dónde vives, ni cuál es tu número de teléfono, ni cómo te puede conseguir, porque en el momento que la ves, te regresas otra vez con ella.
Estamos aquí hablando con la doctora Edith Shiro, que es psicóloga clínica, gran amiga, hemos trabajado juntos, hablando de la parte psicológica de la violencia doméstica. Sabes que fin de semana pasada hablamos de eso, pero a través de por el lado penal, el lado investigativo. Pero hay un segundo componente que viene siendo la parte psicológica, y esa es la parte que estamos aprendiendo este fin de semana. Ahora vamos a una breve pausa y vamos a continuar y hacer unas cuantas preguntas en por qué suceden ciertas cosas y cómo en realidad nosotros podemos ayudar, sin ser psicólogos, a estas víctimas del crimen silencioso. Ya regresamos.
Para sentirse tranquilo, escuche 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, solo aquí en Actualidad Radio.
Nuevamente estamos aquí de regreso en 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta y le doy la bienvenida si acaba de sintonizarse. Estoy aquí con la doctora Edith Shiro, que es una psicóloga clínica, gran amiga, hemos trabajado juntos y estamos hablando de la parte psicológica de la violencia doméstica. La semana pasada, como habíamos mencionado antes de la pausa, que hablamos de la parte penal, la parte investigativa, pero vamos a aprender un poco de la parte psicológica. Y ya aprendimos en la primera parte del programa, en realidad, cómo las personas pueden ser codependientes, por qué aceptan ciertas cosas, cosas de quizás las traumas que uno como humano ha vivido a través de su juventud hasta que llegue a la adolescencia y después llega un adulto, que cómo eso, que lo que has vivido y esa trauma que te queda, cómo uno sin darse cuenta se convierte convierte en su mente como algo normal y sin darte cuenta terminas haciendo el mismo ciclo como adulto. Doctora, hablamos que hay personas que aceptan esto por la codependencia, pero la parte financiera también tiene que ver con esto. Hablemos un poquito más de la parte emocional, donde viene el amor, porque el amor puede ser tan traicionero, el corazón puede ser tan traicionero sabiendo que estás en una relación tóxica, pero el corazón es el que te mantiene en quedándote en ese ciclo vicioso.
Bueno, pero ese corazón al que tú estás refiriendo es un corazón que no es saludable, ¿ok? Porque una relación saludable, un amor saludable, tiene un nivel de respeto importante, un nivel de admiración, un nivel de entendimiento de cuáles son los límites, de aceptación, de no necesitar controlar. Entonces, hay amor y hay amor. Muchas veces estos crímenes pasionales que terminan en violencia y en homicidio también vienen de ahí, pero sí creo que es importante también para nuestros oyentes recordar que eso no es amor saludable. Pareciera como que, bueno, lo quise tanto, lo amé tanto que lo maté.
Y imagínate, y como nosotros vemos el lado policiaco, se verá donde dice, si no te tengo yo, no te tiene nadie.
Así es, así
es. Y termina matando a la persona.
Es impresionante.
Ese es un amor diferente, pero hablando del amor no, por el lado de la víctima.
Espérate, pero yo tengo mujeres que me dicen, es que si no me cela, y si no se molesta, y si no me controla, es que no me quiere.
Oh. Qué profundo es eso, ¿no?
Así es, eso pasa. Eso pasa. Wow.
Y el lado del amor que me refería es ese lado donde dices, yo sé porque ella reconoce, o él porque los hombres también son víctimas, reconozco que esto está mal hecho. Ese nivel, esa barrera de respeto se ha roto, ¿no? Obvio, y eso no es amor.
O nunca estuvo, o quizá nunca estuvo.
Uh-huh. Pero ya lo hizo porque, como habías dicho, es basado en ese respeto. El amor es respetar y es parte de la relación. Pero ya la persona esa ya desafió eso. Y ya rompió ese respeto. Uh-huh. Pero el corazón, porque quieres a la persona, porque la persona, la víctima en este caso, está enamorado, es enamorada. Uh-huh. El corazón te dice, la mente te dice está incorrecto. Uh-huh. El corazón te dice otras cosas. Pero lo quiero, lo perdono. Él no lo va a hacer más.
Claro. Eso es lo que dicen las emociones. Pero no necesariamente es amor, es miedo, es dependencia. Es inseguridad, es trauma, es no tener alternativas. Una mujer que está, por ejemplo, recién casada con una persona y se tuvo que mudar a otro país para estar con esta persona. No tiene contactos, depende financieramente de su pareja, no sabe hablar el idioma, por ejemplo, o no tiene la familia al lado. Y tiene un 100% de dependencia de su pareja, tanto de dinero, como de trabajo, como de comida.
Y eso crea una inseguridad.
Muchísima, sobre todo cuando entonces esta persona, vamos a suponer que sea el hombre, abusa de ese poder. Dice, no, yo tengo todo el control. Mi mujer depende de mí económicamente, emocionalmente, financieramente, de hijos, de amigos, de salidas, de todo. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiero, ¿verdad? Y la mujer dice, bueno, yo dependo de este hombre. Si él no me da, yo me muero. Si él no me da, yo no tengo para dónde ir. Entonces, muchas veces eso, cuando ya vienen estas historias de abuso, esa relación de poder realmente se distorsiona a unos niveles de maltrato y de violencia que, bueno, te pueden terminar en la muerte. Y eso a veces es como entendido como si fuera, ah, no, pero esta es una relación. Tú te tienes que comportar así conmigo, yo me tengo que comportar así contigo. Lo estoy haciendo por tu bien. Muchas veces, ¿sabes? El abusador dice eso. No, yo lo estoy haciendo por tu bien. Es que te estoy educando. Es que yo te estoy dando todo lo que tú necesitas.
Entonces, para llegar a estos extremos, si entiendo bien cómo funciona la mente humana, para llegar a estos puntos tiene que ser una persona muy manipuladora.
Sí.
Tiene que poder aprender o saber cómo manipular ese cerebro, esa manera de pensar de esa persona.
Sí, es un poco de manipulación y un poco de haberlo vivido también como víctima. O sea, muchas veces la víctima es el victimario. Muchas veces esa persona que tal vez tuvo padres que lo manipularon o que lo maltrataron o que lo abusaron es el que termina maltratando y abusando a la pareja. Entonces, crea un ambiente de inseguridad que en inglés se llama gaslighting. Uh-huh. Muchas veces, no sé cómo se dice en español, pero tú sabes ese término, no, de gaslighting. Hay una película que se llama Gaslighting, donde le haces creer a tu pareja que todo lo que está pasando es tu culpa. Yo te estoy maltratando y yo te estoy pegando porque tú no te portaste bien. Tú estás recibiendo este castigo porque te lo mereces, porque no fuiste suficientemente buena pareja o no eres suficientemente buena pareja. Es culpa tuya. Le das la vuelta todo el tiempo para que la persona se sienta culpable y se lo cree. Esa persona se lo cree. Dice, no, yo me lo merezco. Le pides perdón. ¿Sabes qué? La próxima vez lo va a hacer bien. Y por eso se repite y se repite y se repite. El otro lado es el hombre que pega, maltrata, bueno, casi que mata a la mujer y luego se arrepiente y realmente se arrepiente y le manda flores y chocolates y la va a visitar al hospital y dice, mi amor, no, menos mal que seguiste viva, yo de verdad más nunca lo voy a hacer, te lo prometo, te lo juro por nuestros hijos, por nuestra familia, por todo, no vuelve a pasar, y se lo cree. Entonces la mujer se lo cree y dice, no, bueno, le va a dar otra oportunidad.
Claro, le está entrando ella por el lado emocional.
Sí, pero esto pasa no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 100 y 200 y 300 veces. ¿Entiendes? Entonces ya es una dinámica que se forma donde ya ni ella puede salir de eso, ni él puede salir, a menos que realmente se consiga una ayuda
profesional. Y hablando de salir de eso, nosotros quizás conocemos una persona, un familiar, un colega de trabajo, una amiga, que quizás esté involucrado en esto. Sí. Ya que sabemos cómo funciona, cómo es el comportamiento humano, ¿qué podemos hacer nosotros si conocemos a alguien que está involucrado en eso? ¿Cómo podemos acercarnos sin ser esa tercera llanta de la relación? Porque una relación entre dos personas y nadie quiere ser el tercero y meterse en cuestiones privadas. Pero ¿cómo entramos sin obviamente cruzar la línea?
Cuando tienes una amiga o un amigo que te está contando, bueno, es que mi pareja me pega, bueno, de vez en cuando, tú sabes, y llega con un ojo morado, o llega con marcas en el... No le digas a esa amiga o a ese amigo, no, aguántatelo un ratico, ya vas a ver que va a cambiar. No, bueno, pero tú sabes, él te quiere o ella te quiere, tú sabes que eso va a pasar, ya vas a ver que va a estar mejor. Por favor, no le digas eso.
Claro, si ya lo lleva en la mente, lo que no te estás reforzando lo que ella tiene en la mente.
Sí, por favor, no le digas eso. Cuando tienes una amiga o un amigo que te está contando que hay algún tipo de violencia, ya, y ya sea verbal, ni siquiera física, sino verbal, tú lo primero que le tienes que decir a tus amigos es decir, mira, pareciera que tú estás en una relación abusiva. Pareciera, me suena por lo que me estás contando, que esta es una relación de maltrato.
Y a darle apoyo y saber que tienen apoyo.
Tú sabes que yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti cuando tú quieras hablar, cuando tú me quieras consultar, cuando tú me quieras contar lo que está pasando. Yo estoy aquí para ti. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a acusar. Yo no te voy a pensar mal de ti por eso. Ese apoyo es muy importante.
Dale apoyo, dale apoyo. Sí. Y la víctima, tenemos unos cuantos minutos que nos queda. Este tema es para hablar una hora. Pero la víctima que nos está escuchando, ¿qué le puedes decir?
Agarra fuerzas y sal de esta relación. Tú puedes, porque esta es una relación muy enfermiza. No es normal. Muchas veces la gente cuando está dentro de esta relación piensa que es normal. No es lo normal. Si a ti te están pegando, si a ti te están humillando, si a ti te están avergonzando, si te están acusando, echando la culpa de todo lo que haces, si te están haciendo sentir culpable por todo lo que sucede y te tienen controlada o controlado, no es normal, no es amor, es maltrato. Sal de la relación, busca ayuda por lo menos, aunque no puedas salir de la relación, habla con alguien de confianza, levanta el teléfono. Hay líneas de hotlines para consultas de esto. Hay lugares donde te pueden ayudar, te pueden proteger, te pueden orientar.
Busca a la doctora Edith Shiro, que te ayuda.
También, lee el libro tuyo.
¿Cómo se llama el libro?
Se llama El Inesperado Regalo del Trauma. Está en Amazon,
el inesperado está en Audible. Regalo del trauma. Inesperado regalo del trauma y está en Amazon.
Amazon, está en Barnes & Noble, está en Audible, está en Audiobook, está en Kindle.
Voy a buscarlo. Doctora, mil gracias, mil gracias por venir. Yo sé que te llamé así días antes y enseguida me dijiste
que sí. Yo feliz de estar aquí.
Y este segmento, yo sé que 100% seguridad, se llama 100% seguridad porque estamos hablando de cuestiones de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y ese es el enfoque mío, cómo yo puedo por lo menos hacer mi gotica de ayuda en la comunidad en cómo protegerla.
Es tan
pero
importante.
No solamente en el lado criminal, por todo caso criminal hay un lado psicológico y un factor psicológico, y más cuando viene siendo niños, cuando toca el tema de los niños que son que terminan siendo víctimas obviamente de abuso, no tanto infantil pero sexual también, es una parte psicológica también que está afectada, y para eso cuando se haga ese segmento te invitaré nuevamente.
Aquí estaré.
¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo puede aprender de lo que nos puedas decir, y eso es el enfoque, esa es la importancia, y por esa misma razón es que te invité acá. Yo sé que estamos hablando de seguridad, yo sé que el show se llama 100% seguridad, pero hay muchas cosas mucho más allá de la comunidad que podemos ayudar a así las personas. Es, okay. Y es el, yo pienso que ese va a ser, ese es el labor mío, es brindar ayuda con los micrófonos de Actualidad Media, que nos ofrecieron este segmento, este espacio para poder hacerlo, para poder traer personas como tú que sí se quieren brindar para hacer ayudar. Todo lo que aprendiste, lo estudiaste, eso lo puedes ofrecer al oído de una persona. Así es. Y así poco a poco juntos, que es lo que siempre digo, hashtag juntos podemos.
Me encanta.
Hashtag juntos podemos, porque juntos podemos combatir esto. Mi gente, espero que sí le hayan gustado, que haya sido informativo, educativo, que hemos aprendido algo. Si conoces a alguien que está involucrado en una relación tóxica, no se queden callados, no se queden callados, porque le estás haciendo un gran daño. Hay psicólogos clínicos que están aquí listos y dispuestos para poder ayudarlo. Para eso estudiaron. Busquen y denle la ayuda necesaria. Mil gracias por sintonizar con nosotros aquí en 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta. Acuérdense que me pueden seguir en 305 Zabaleta en Instagram, 305 Zabaleta en Instagram. Los números han sido impresionantes en solo una semana. Creo que ya he pasado los 300 en una sola semana. Entonces, en este momento, abran el teléfono, vayan a Instagram, 305 Zabaleta, presten follow, que vamos a tener muchas cosas educativas muy pronto. Doctora, mil gracias. Gracias por venir. Tienes aquí el estudio, el micrófono. Para lo que necesites, me avisas que juntos podemos ayudar a nuestra comunidad. Muy fuerte abrazo a todos y que tenga un lindo fin de semana.
Para sentirse tranquilo, escuche 100% Seguridad con Álvaro Zabaleta, el portavoz de la comunidad, solo aquí en Actualidad Radio. Repeat message. En Actualidad Radio.